Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora en los próximos minutos a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Vamos a centrarnos en la macro de la jornada y también en algunos movimientos que estamos observando interesantes en los mercados, también en el de divisas, ¿no? Un poco vuelo hacia refugio.
Sí, eso parece, ¿no? Se están produciendo algunos movimientos que son típicos, que son normales cuando hay, lo que llaman fly to quality, ¿no? Me vuelo hacia la calidad en el mercado, miedo, aversión al riesgo en el mercado. El mercado de divisas en concreto hemos visto, por ejemplo, un fortalecimiento más que importante del yen japonés, que suele actuar como divisa refugio, y del franco suizo, ¿no? El dólar yen ha caído con fuerza sin que haya detrás una noticia o una cifra o una razón importante, ¿no? Parece que el mercado está moviéndose con miedo, con cierta aversión al riesgo, y al mismo tiempo lo que vemos también son compra de otro activo refugio típico, que son los bonos, ¿no? Los bonos del Tesoro americano ha salido cifras mixtas, macro, ¿no? No lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, el bono de 10 años americano haya subido en precio, haya caído casi 10 puntos básicos en rentabilidad.
Sí.
Parece que el mercado se está asustando, ¿no? Hay miedo, pues, a todo el tema este de la tensión geopolítica, con el tema de Gaza, también lo que ha anunciado Trump, y con el tema de los aranceles también, sí.
Bueno, tenemos al rendimiento del bono estadounidense a 10 años en cotas del 4,41% a esta hora. Hablaba de la macro, de los datos mixtos que han salido. Si le parece, vamos a analizar un poco. Por ejemplo, hoy tenemos ese dato de creación de empleo privado ADP estadounidense del mes de enero. El viernes tendremos el dato global, pero de momento, ¿qué conclusiones extrae de lo de hoy?
Bueno, el de hoy ha sido algo mejor, o sea, ha sido mejor de lo esperado. Se han creado más puestos de trabajo en el sector privado. Hay que tener en cuenta que este dato, que en un principio se quería considerar como un precedente, ¿no?, como un antecedente del dato más importante del viernes, que son las nóminas no agrícolas, normalmente no lo es, ¿no? De hecho, ayer también se publicó otro dato de empleo. Esta semana son datos de empleo en Estados Unidos, que es el JOLT, es el JOLTS en Estados Unidos.
Sí.
Son las ofertas vacantes, ¿no?, las ofertas pendientes, ¿no?, de cubrir, y esto pues fue bastante más bajo de lo esperado, que significaría pues un mercado laboral más débil. Sin embargo, aquí se han creado más en el sector privado. De momento no creo que sea significativo esta cifra que hemos visto hoy, y pendientes de que pasado mañana, el viernes, pues nos digan cuántas nóminas no agrícolas y sobre todo la tasa de desempleo, si se mantiene en 4,1 o no, sí.
Hemos tenido también datos de PMI, luego vamos con los europeos, pero también ha habido en Estados Unidos, del mes de enero en este caso. ¿La conclusión cuál sería?
Bueno, han sido bastante bajos, tanto se han publicado los PMI de servicio y los Global Composites, que se llaman de Standard & Poor's, han sido bajos en el compuesto y el de servicio, han caído sustancialmente. Tampoco creo que sea una razón suficiente para que se produzca el movimiento este que antes hemos descrito del mercado, ¿no? Pues caídas, por ejemplo, rentabilidad de los bonos. No por este dato en sí, que ha sido un dato bajo, tiene que mantenerse en el tiempo. La Reserva Federal va a cambiar su política monetaria, que, como sabemos, de momento ya la anunciaron, pues estarán pendientes de más datos para poder continuar con la bajada de tipos. O sea, no lo suficientemente importante como para cambiar el escenario.
Bueno, al margen de esto, en Europa hemos visto que el indicador de salarios del Banco Central Europeo apunta a una fuerte desaceleración este año. Ese indicador salarial que se ha publicado prevé un aumento anual de los salarios del 1,5% en el cuarto trimestre del 25. La cifra es ligeramente superior al 1,4 previsto en diciembre, pero está muy por debajo de ese máximo del 5,3 registrado justo hace un año. Esto apuntala las esperanzas de un retroceso de la inflación que permita más recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente son crecimientos salariales muy bajos, no está en absoluto preocupado el Banco Central Europeo por una espiral de inflación salarial, ni mucho menos, son crecimientos muy bajos, y con ello se asegura prácticamente lo que ya han anunciado, ¿no?, en las últimas reuniones del Banco Central Europeo, que los recortes de tipos van a continuar en adelante, sí.
Hoy ha dicho en una entrevista el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que pese a que la trayectoria de la política monetaria del organismo es clara, nadie sabe el nivel en el que van a terminar los tipos de interés. ¿El mercado con qué niveles cuenta a día de hoy?
Bueno, el mercado está descontando aproximadamente entre un 1 que termine, ¿no?, en un 1,75 o un 2% aproximadamente, ¿no? O sea, son recortes de 25 puntos básicos continuados en las próximas reuniones hasta mediados de año aproximadamente. Eso es lo que está descontando el mercado, y por supuesto eso puede cambiar, puede variar dependiendo de cifras económicas, etcétera, pero más o menos ahí es donde se centra, y es lógico y normal que, bueno, que un vicepresidente del Banco Central Europeo o de cualquier banco central pues no se quiera definir, no se quiera mojar, vamos, hablando de esto, pero más o menos en ese rango, ¿no?, entre 1,75 y 2% es lo que esperamos que termine los tipos de interés del Banco Central Europeo, sí.
Hablábamos hace un instante de esos datos de PMI en Estados Unidos. En la eurozona también se han publicado, y el compuesto señala que la actividad del sector privado aquí en la eurozona ha vuelto a crecer en enero, está en 50,2, por encima ligeramente de esa cota que separa el bien y el mal, que serían los 50 puntos. El mes anterior estaba en 49,6. Es la primera expansión, en todo caso, desde el pasado mes de agosto. ¿Se queda con que el ritmo de crecimiento es marginal y, por tanto, sugiere mucha fragilidad, o se queda con que al menos es crecimiento?
Lo segundo, más bien, es al menos el crecimiento, diría yo. Es una buena señal. Como bien sabemos, este PMI, los indicadores, el 50, marca el umbral entre crecimiento o contracción económica, por lo menos está ahí. Importante es que dentro del dato compuesto de la eurozona, hoy también se ha publicado el de Alemania en concreto, el país más importante, ¿no?, el que más importancia económica tiene. Y en este, en el caso del compuesto, el PMI ha subido también por encima de 50,5 para el mes de enero, desde 48 anterior en el compuesto, ¿no?, el que compone manufacturero y servicios, y es una buena señal, o sea, no es mala, por lo menos estamos justo en el límite, se necesita algo más de crecimiento, pero de momento va por buen camino, ¿no?
Bueno, mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que espera de la cita y del comportamiento de la libra?
Bueno, mañana lo que se espera es efectivamente que, igual que el Banco Central Europeo, que bajen 25 puntos básicos, es lo que el mercado está descontando casi en un 90, en un 100%, que así ocurra, que mantengan su tono dovish en los comunicados que haga, y la libra hoy se ha fortalecido contra el dólar precisamente por esa debilidad que hemos hablado anteriormente, ¿no?, debilidad del dólar en un ambiente de aversión al riesgo, pero lo que se espera, al igual que el euro dólar, es que siga la baja, ¿no? Ha superado la cotización de libra dólar, ha cotizado por encima de 1,25, pero esperamos que revierta una vez que se confirme pues la continuidad, la bajadas de tipo, política monetaria más flexible en Reino Unido, en contraposición con una política más estricta en la Reserva Federal, y que volvamos otra vez por debajo de esta zona.
Ese ambiente de aversión al riesgo ha llevado otra jornada más a un nuevo máximo en el oro. Esa volatilidad que se espera mayor para este ejercicio, la consideración del oro como refugio, son argumentos definitorios para que, un claro argumento para esperar que se alargue esta tendencia, que sigamos comentando máximo tras máximo en el oro.
Sí, vamos a ver, el oro habitualmente, tradicionalmente, tiene unas correlaciones que son correlaciones inversas, se mueven en sentido contrario que el dólar y que los tipos de interés, ¿eh? Hemos visto, Estados Unidos habló, hemos visto que el dólar hoy no, pero en los días anteriores se ha fortalecido y los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos, subieron, ¿no?, por menores expectativas de bajada de tipos. Sin embargo, el oro siguió al alza. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se pierde esta correlación? Bueno, por un lado, lo que acabas de comentar, que efectivamente actúa como un activo refugio en términos generales, en temas geopolíticos sobre todo, pero muy posiblemente, y lo iremos conociendo a lo largo del tiempo, ya lo hemos sabido anteriormente, hay bancos centrales, bancos centrales que no están alineados con los países occidentales, digamos China, por ejemplo, que están comprando oro. Están comprando oro y están acumulando reservas, no en dólares, sino en oro. Entonces, cuando hay tema, por ejemplo, de los aranceles, enfrentamiento, hoy ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre China y Estados Unidos, seguramente estas compras de oro seguirán manteniéndose durante el tiempo, y es lo que estamos viendo en el oro, que está superando máximos históricos, ahora mismo no tiene ningún tipo de resistencia a nivel técnico, ni mucho menos, y muy posiblemente, si la situación sigue así, no parece que vaya a cambiar, el oro seguirá al alza. Sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Sofía. Buenas tardes.